mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón, cuando es la 1:06 y creo yo que es un buen momento para que repasemos las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. Gallatas y Collas pagaron el certificado de los hinchables y los ingenieros municipales solo lo revisaron. Nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué nos depara en las próximas horas el tiempo. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante las próximas horas no se descarta algún chubasco aislado en el interior. En el resto tendremos un cielo poco nuboso con algunas nubes medias y altas y ratos de sol. Hoy las temperaturas máximas en descenso. Se alcanzarán 24 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaroz. Hoy viento flojo del este con rachas de moderado en el litoral. Mañana continuará el tiempo inestable y no se descartan chubascos tormentosos en el interior por la tarde. En el resto tendremos cielos nubosos con nubosidad de evolución diurna. Mañana tendremos una temperatura mínima de 16 grados en Castellón de la Plana y en Vinaroz y máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y 21 grados en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que dan 15 días para que llueva en Castellón y alivie la sequía. La extrema sequía que atraviesa gran parte de la comunidad valenciana y en especial Castellón se agrava con la llegada del verano. Ahí tienes también, por si quieres escuchar, pues un audio. También nos hacemos eco de que Begoña Carrasco dice la ampliación del Castalia depende de si se llena todas las semanas. La alcaldesa Begoña Carrasco analiza al detalle el convenio de cesión del Castalia al Club Deportivo Castellón. Y el Ayuntamiento de Castellón te recuerda que esta semana la calle Navarra está cortada entre las 8:45 de la mañana a las 7:45 de la tarde. Se puede acceder al centro por las calles San Blai, Bayer y Puerta del Sol, al parking de la Avenida del Rey y Huertos Hogueros por la calle Germà Colom y al de Santa Clara por Herrero y Plaza de la Paz. Pues así están las cosas este jueves 23 de mayo y como todos los jueves tenemos una cita con Raúl Puchol y con el CEU Cardenal Herrera, innovando y en este caso iniciativas científicas.
Innovando con el CEU. Profesorado y alumnado de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón nos cuentan los diversos proyectos innovadores que llevan a cabo. Innovando con el CEU, los jueves del mes de mayo, a partir de la 1:00 p.m. en Mediodía COPE más Castellón.
Hoy vamos a conocer otra iniciativa orientada a despertar vocaciones científicas entre los estudiantes de esta universidad, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, esta vez a través de la colaboración en proyectos impulsados por investigadores profesionales. Nos acompañan Lucía Jimeno, profesora e investigadora de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Muy buenos días.
Buenos días.
Y la estudiante de segundo de enfermería, Victoria Benrusova. Buenos días.
Buenos días.
Gracias también por acompañarnos. Lucía, antes de entrar en esta iniciativa con los estudiantes, cuéntanos un poco qué tema estás investigando para que nuestros oyentes nos ubiquemos. Nosotros también, además de impartir docencia en el CEU, desarrollas tu labor científica en el grupo de investigación Envejecimiento Celular y Nutrición de esta universidad.
Pues sí, mira, ahora mismo estoy inmersa en un proyecto que estudia el proceso de glicación, que es lo que ocurre cuando los azúcares que ingerimos reaccionan con proteínas y otras moléculas de nuestro cuerpo, formando productos tóxicos, los cuales son capaces de dañar nuestras células y con ello acelerar el proceso de envejecimiento y a la vez promover enfermedades relacionadas con la edad.
O sea que si uno te dice, estás mayor, posiblemente aquí encontremos la solución, ¿no? ¿Cómo trabajáis en el grupo para evitar estos efectos que estabas comentando?
Pues ahora mismo lo que estamos estudiando son diferentes compuestos nutricionales procedentes de plantas. En concreto, ahora en estos momentos, de extractos de plantas que se usan en la medicina tradicional del Caribe. Estas plantas se ha visto que evitan daños que producen el azúcar cuando se unen a las moléculas. Además, este trabajo se puede realizar gracias a una colaboración que tiene nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera con un grupo del laboratorio Covanchin de la Universidad de las Antillas, en la cual además acabo de realizar una estancia de investigación.
¿En las Antillas nada más y nada menos?
Sí, efectivamente, en las Antillas. Allí los extractos de 8 plantas, que son las que estamos estudiando, se usan para tratar la diabetes, que es una enfermedad que a su vez está asociada a la edad, por lo que pues estamos viendo cómo los compuestos que llevan estas plantas pueden prevenir este efecto de glicación, y además pues intentamos identificar estos compuestos y pues transformarlos en un producto que eviten este daño en nuestro organismo.
Pues suena prometedor, Lucía. El peso de este proyecto obviamente lo llevas tú junto con tus compañeros del grupo de investigación, pero cuentas con una colaboración especial, porque a través del programa IDOC, Investigación más Docencia del CEU, se han sumado 8 estudiantes de medicina y enfermería para dar sus primeros pasos en la investigación.
Así es. Este curso académico me concedieron un proyecto para fomentar el aprendizaje de los alumnos y su iniciación en la investigación. Este proyecto está enfocado a realizar el análisis del contenido de polifenoles y el poder antiglicativo, es decir, este daño asociado a la glucosa o la prevención de él, a través de los extractos de las plantas. Y en este proyecto pues hemos conseguido que se unieran 3 estudiantes de enfermería de segundo y cuarto y 5 estudiantes de medicina entre tercero y quinto curso. Todas ellas, porque cabe decir que todas son mujeres, están participando activamente en sus ratos libres de estudio en la búsqueda de bibliografía de información, y además también pues algunas mañanas o mediodía acuden al laboratorio de investigación que tenemos aquí en el centro, donde pues me ayudan a realizar pequeños experimentos. Además, pues muchas de estas estudiantes justo acaban de presentar los resultados en el Congreso Internacional de Estudiantes que organiza la universidad en la sede de Valencia. Así que, bueno, no solo se han iniciado en la investigación, sino que además también se han iniciado en este trabajo de comunicación, sobre todo de una comunicación científica.
Desde luego que es un modo diferente y muy motivador para iniciarse en la ciencia, Lucía. Es importante que los futuros médicos y enfermeros se dejen picar por este gusanillo de la investigación y sobre todo que puedan hacerlo aquí en España.
Pues por supuesto, aunque muchas veces nuestros estudiantes de medicina y enfermería tienden a ver su futuro en esa faceta más clínica, es importante que tengan sus habilidades investigadoras, ya que en su ejercicio asistencial también pueden realizar investigación. Yo siempre les digo que piensen que van a tener pacientes con patologías las cuales van a necesitar nuevos fármacos o terapias. Por supuesto que todas ellas van a pasar por los diferentes estadios de desarrollo, entre ellos pues los ensayos clínicos, que no se podrían realizar sin la colaboración del personal sanitario.
Ahora le preguntaremos a Victoria, pero como comentabas, no debe ser fácil para estos estudiantes que cursan unas carreras muy exigentes y con tantas prácticas sacar tiempo para participar en esta iniciativa.
Pues la verdad es que no, porque estas titulaciones tienen una elevada carga docente, pero los estudiantes que se han unido al proyecto, pues como decías, les ha picado esa curiosidad investigadora y han sido capaces de encontrar tiempo para venir al laboratorio. Pues por ejemplo, algunos dedican su hora de comer para venir al laboratorio o para reunirse conmigo para poder elaborar, por ejemplo, los últimos días el trabajo para el Congreso. Y pues esto además les da un plus, no solo en su capacidad investigadora, sino también en una habilidad para poder organizarse y saber renunciar a otras cosas para seguir formándose. En este caso, pues desde el apartado del laboratorio de la investigación básica.
Se te ve muy contenta, Lucía, con esta iniciativa.
Pues la verdad que sí, para mí compartir con los alumnos lo que estamos realizando en el laboratorio y a la vez enseñar los contenidos que van más allá de la propia titulación o de las clases teóricas está siendo una maravillosa experiencia. Ver la cara de ilusión y descubrimiento, por ejemplo, de Victoria, que nos acompaña aquí, cuando comprobó que al final de un experimento se producía una reacción, me permitió ver más allá de lo que yo soy como investigadora y que cosas que tú ya ya tienes establecidas como rutina, ver cómo a otros les fascina es maravilloso. Y además, pues con ellos puedo reforzar mi convicción de lo importante que es transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. Así que, desde luego, además recomiendo no solo a los alumnos, sino a los profesores, investigadores, universitarios, a incorporarse en los proyectos a nuevos estudiantes.
Bueno, pues este es el llamamiento que también realiza Lucía en este espacio Innovando con el CEU. Victoria, es tu turno. Apenas estás en el ecuador de tu carrera y has decidido apuntarte a una investigación seria en curso. ¿Por qué diste ese paso y qué esperabas conseguir?
Bueno, pues sí, yo me apunté a esto. A principio de este curso, Lucía me mandó un correo presentándome la idea del proyecto y la verdad que me sorprendió muchísimo que me lo ofreciese a mí. Entonces yo desde un primer momento dije sí, porque sí a todo. Y me lancé un poco a esta aventura porque, claro, yo venía de bachillerato, de no hacer nada parecido. Entonces tenía muy poca experiencia y la sigo teniendo, entonces me parecía una oportunidad increíble para aprender, y no solo sobre el tema de este proyecto, sino a nivel de investigación, ya que en el futuro estoy segura de que me va a servir muchísimo.
¿Y estás contenta investigar con expertos y exponer en un congreso?
Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecida por esta oportunidad, y es verdad que, a ver, con las clases, las prácticas, los exámenes, pues se hace un poco cuesta arriba porque al final lleva una carga de trabajo importante. Pero al final hemos encontrado la manera de hacerlo y estamos bastante contentas.
¿Y coincides con Lucía en que la investigación es clave para prestar una atención sanitaria de calidad?
Sí, por supuestísimo que sí. En el ámbito en el que trabajamos, bueno, y en el que voy a trabajar, que es la enfermería, al final estamos trabajando con personas y es importante actualizarse constantemente y adquirir todos los conocimientos nuevos que van surgiendo, sobre todo, pues esto, la medicina, enfermería, pues para asegurar la máxima calidad y el mejor trato a los pacientes. No, porque podemos ver perfectamente que no tiene nada que ver la enfermería, la medicina del siglo pasado con este. Los avances son gigantescos y gracias a ello, pues hemos podido mejorar la asistencia sanitaria, la salud y la calidad de vida de todos, porque al final no nos podemos olvidar que estamos trabajando con personas.
Sin duda, Victoria, sin duda. ¿Te planteas dar un paso más en el futuro y emprender una carrera investigadora o vas a quedarte solo?
Ahora mismo no sabría exactamente qué decirte. Sí que es verdad que pues por este año pues estoy empezando con mis primeras prácticas, estoy empezando a descubrir qué me gusta más, qué me gusta menos. Y tengo claro que la enfermería, lo que es la enfermería asistencial, yo quiero trabajar de eso porque a mí el trato con las personas es lo que me llena y es lo que me gusta. Pero yo creo que sí que me dedicaría a la investigación porque me ha gustado y además creo que es deber de todo sanitario estar al tanto de todas las novedades, porque al final queremos lo mejor para nuestros pacientes y para ello tenemos que informarnos, investigar y estar atentos a todo lo nuevo.
¿Cómo celebraste lo que decía antes Lucía? ¿De qué manera tan alegre cuando comprobaste que
hombre, pues
sería muy expresivo? Porque si Lucía lo recuerda, fue un momento.
A ver, ir a un laboratorio y de repente...
Momentazo, Victoria.
Yo, es que claro, yo no tengo ni idea de esto, entonces yo ir a un laboratorio y de repente ver que Lucía está echando unas gotitas y que el líquido se vuelve de distintos colores y que eso tiene, tanta importancia y tanta... nos dice tantas cosas, digo, yo me quedaba bastante loquísima, pero bueno, más que alegre, era sorprendida y dijo, madre mía.
Pues ya pueden escuchar lo que significa innovar con el CEU y en este caso con la investigación que también se plantea desde sus aulas. Lucía Gimeno, profesora e investigadora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y la estudiante de segundo de enfermería Victoria Benrusova, gracias por compartir estos conocimientos y esta innovación que desde el CEU estáis llevando, estas investigaciones con los oyentes de COPE. Felicidades y enhorabuena por hacerlo posible.
Muchísimas.
Innovando con el CEU. Profesorado y alumnado de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón nos cuentan los diversos proyectos innovadores que llevan a cabo. Innovando con el CEU, los jueves del mes de mayo, a partir de la 1 de la tarde en mediodía COPE más Castellón.
La innovación, la investigación importantísima y la ilusión con la que lo están haciendo en el CEU Cardenal Herrera. El próximo jueves pues tendremos otras impresiones más de lo que están haciendo y qué es lo que está ocurriendo realmente en cuanto a investigación en el CEU Cardenal Herrera. Ahora mismito me voy a poner en contacto con Mónica Mira, porque quiero saber cómo tiene agenda. Hace tiempo que no hablábamos. Ella estaba muy ocupada. En un momento.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hotel Sercotel Plana Suites. Tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Ven a conocer Muebles La Fábrica, la mayor exposición de muebles, sofás, colchones y decoración. Personalizamos los muebles a tu gusto. Te realizamos un proyecto a medida, con el transporte y montaje gratuitos. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo solo en Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
Novaqueen hace tu sueño realidad. Novaqueen, diseño, fabricación e instalación, todo en una mano, sin sobrecostes. Cocina, baños, armarios, hasta el cambio integral con alguien que te entiende. En mayo, 21% de descuento y regalo exclusivo. Novaqueen, en Castellón, Lavaitusho y Valencia.
Almasora te invita a disfrutar hasta el domingo 26 de las fiestas patronales en honor a Santa Quiteria de interés turístico provincial, con cerca de 120 actos, celebraciones religiosas, con el Día Grande de Les Calderes como seña de identidad, entretenimiento con bous al carrer, actividades para niños y mayores, mesón del vino, cenas populares, conciertos de Soraya y Morochos, música en la calle y mucha diversión. Consulta programación en la web o redes sociales del Ayuntamiento. ¡Felices fiestas de Santa Quiteria! Ayuntamiento de Almasora.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así está el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
A estas horas es un buen momento para ponerme en contacto con Mónica Mira, nuestra escritora radiofónica. ¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, Antín. ¿Y vosotros qué tal después de tantas fiestas y de tanto todo?
De tanto todo, que tú también has estado muy ocupada.
Pues la verdad es que no puedo decir que no.
Haciendo talleres, seguimos a diestro y siniestro.
Sí, sí, sí. Estamos, seguimos de feria en feria, porque es lo que hablábamos el mes pasado, que el día de San Jordi es el 23 de abril, pero las ferias del libro van alargándose a lo largo del tiempo.
Así es.
O sea que sí que estamos ocupadillos, sí.
¿Qué tenemos en tu agenda tan sumamente repleta?
Pues precisamente tenemos una feria del libro. Además es una feria del libro importante con muchos actos, que es la Feria del Libro de Onda, que se inauguró el 22, es decir, ayer, y que estará en funcionamiento hasta el próximo 26. Y bueno, pues hay un montón de actividades. Lo ideal, como siempre digo, es cuando hay una programación tan amplia que la gente busque en el Ayuntamiento de Onda, en las redes sociales y tal, para conocer con exactitud la programación. Pero bueno, yo contaba que hay lo menos una decena de escritores que estarán allí presentando y firmando sus libros.
Uh-huh.
O sea que la gente que se quiera acercar tiene una oportunidad excelente, y aparte, pues eso, las ferias del libro invitan a recorrer los pueblos que las celebran, ¿no? Entonces, pues eso, en la Feria del Libro podemos llenar todo el fin de semana solo yendo a la Feria del Libro de Onda.
Ya ves tú.
Pero no solo tenemos eso.
Ah, no solo eso. Vale, vamos a dar más opciones.
Hay más cosas. El día 23, es decir, hoy, esta tarde, tenemos, bueno, a lo largo de todo el día va a estar en la librería Algot la escritora Sandra Bruce, que estará firmando ejemplares de Confesiones de una Guiri. Y lo que van a aprovechar es esta tarde, en el Club de Lectura Traga Libros de la librería Argot, estará ella también para comentar un libro muy especial, que son, ella cuenta, creo que os lo he comentado alguna vez, cuenta sus experiencias, es una inglesa, y llegó a España, y pues bueno, la adaptación tiene sus cosas divertidas, sus cosas difíciles, y ella las cuenta en este libro, ¿no? Confesiones de una Guiri. Entonces cualquiera que quiera conocer algo más de eso, solo tiene que acercarse. Y este fin de semana, bueno, a lo largo de esta semana y acabamos el fin de semana, tenemos una programación en la Baiduixó que llevan ya 27 años con ella, que se llama Música y Paraula, y lo que hacen pues básicamente es eso, combinar las letras con la música. Entonces, este jueves, hoy, a las 7 de la tarde, en el Palau de Viver, van a presentar el libro Vicent Andrés Estellés, La Gut un Poble, con la actuación de Pau Alabajos. El 24 van a proyectar un documental que lo ha realizado una cineasta de la Vall d'Uixó, que se llama Mar Navarro, que se llama Passat, Present y Futur de la Dolçaina a la Vall. Será a las 7 y media también en el Palau de Viver. Y el día 25 van a inaugurar, en el mismo Palau de Viver, la exposición de Marcelo Díaz, Pulso a Almado, Voz Lignaria, y estará abierta, se podrá visitar hasta el 9 de junio.
Uh-huh.
Este sábado, a quien le guste la música también, pero una música diferente, a las 11 en el Auditorio de la Vall hay un concierto tributo a Camilo VI. A mí es que me encanta Camilo VI. Entonces hay un concierto tributo. Y en la Llotja del Cànon de Castellón se puede visitar una exposición que organiza la UGI, que se llama Estudio Sánchez, que son el trabajo fotográfico de dos fotógrafos que para mí son un referente en esta provincia, como son Carmen Ripolles y Ángel Sánchez, y está dentro de la programación de la UGI de Imaginario 2024 de Castellón. Después, más cosas, los clubes de lectura, que los tenemos en marcha. El 7 de junio nos visita en el Club de Lectura de Nules de Cosas y Musas Jordi Llobregat, con su nueva novela. Entonces la gente que quiera participar, pues todavía está a tiempo de leerla. Es una novela negra, pone un poco los pelos de punta por el tema que trata. Entonces yo la recomiendo a quien le guste la novela negra. Y en el Club de Lectura de Borriol todavía hay más tiempo, porque lo tienen el 13 de junio, están leyendo El misterio de la cripta embrujada. Entonces el día 13 a las 7 de la tarde en el Espai Sociocultural de Llavadors, allí pueden ir a verlo. Me he enterado de que se ha convocado ya la sexta edición de Geldo y Acción, que es un festival de cortometrajes. Y si os lo digo ahora, entre otras cosas, igual que los clubes de lectura, es que las cosas tienen plazos a veces y hay que ir ya presentando la inscripción a las personas que quieran participar en el festival.
Ajá.
El premio al mejor cortometraje es de 3.000 euros y el tema de este año es el agua. Tiene que durar un máximo de 6 minutos, pero bueno, las bases también se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Geldo. Y muchas veces os hablo de las novedades literarias y hoy os voy a hablar de una novedad musical que ha salido hace muy pocos días, de una guitarrista a la que le tengo mucho cariño, que es de Almasora, que se llama Ana María Archilés, y que ha publicado un disco que es muy especial porque es el disco con que ella interpreta la guitarra las obras de Claudia Montero, una compositora argentina muy conocida que ha ganado varios Grammys, falleció lamentablemente. Bueno, y Claudia, como me contaba Ana María, la escogió a ella, a Ana María, para que interpretara sus obras en un disco. Pues bien, para Claudia es un disco póstumo, por suerte, y esperemos que por muchos años nos dure para Ana María, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo lo recomiendo, lo he podido escuchar ya, se llama Evocaciones de la Lluvia, obras de Claudia Montero, está disponible en todas las plataformas de música y el próximo mes se va a presentar en Almasora. Pero bueno, para quien quiera ya ir haciendo oído, pues tiene la oportunidad ahora de hacerlo. Y creo que ya os lo he dicho todo, que no ha sido poco.
Que no ha sido poco, también te lo iba a decir. Mónica, mira, que verdaderamente con lo de Onda ya hay mucho y con todo lo que has dado, que son más opciones también.
Efectivamente, sí.
Pues muchas gracias, como siempre, Mónica, por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y abrirnos tu agenda.
Y la semana que viene más, como siempre, que esto no para.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, porque es la 1:30 y Quique Rodríguez nos da la última hora.
Docentes de explotacions ganaderes de la província de Castelló estan atravessant per dificultats per a poder donar de beure als seus animals i també menjar degut a la falta de pluges, a la sequera. Experts com el expresident de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Juan Manuel Aragonés, que també va ser president director de Càritas Diocesana de Segorbe Castellón, alerta de la problemàtica que hi ha per a el secà i per a la ramaderia, principalment per la falta de pluges. També diu que el moment clau serà la tardor, a partir de setembre-octubre, que esperem apleguen aquestes pluges per a que no s'agrave més la situació de sequera. I l'última hora és que busquen a Vila-real, a Soraya, una jove de 36 anys desapareguda des del passat dia 18. Medís 1,80 metres, és de complexió normal, moño castany, ulls negres i vestia roba negra en el moment de la desaparició.
Gràcies, Quique, a les 2:20, todo esto ampliado.
who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay.
Y ya tengo aquí en los estudios a mi invitado Eduardo Pérez, que viene como escritor.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El espectáculo de la muerte había empezado y el inspector Jaume Bordas llegaba tarde. En las inmediaciones de la escena del crimen, en pleno distrito comercial y financiero del noroeste de Valencia, se aglomeraban ya decenas de personas. Una veintena de periodistas de distintos medios de comunicación, micrófonos y cámaras en ristre, pugnaban por el mejor espacio para realizar su trabajo entre una creciente masa de curiosos, cazadores de eventos y admiradores de la víctima, todavía incrédulos ante la luctuosa noticia que corría desde primera hora de aquella mañana gris de octubre. Pues hasta aquí voy a leer. Estoy con el autor de La paradoja del gladiador, Eduardo Pérez Arribas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien.
Yo te conozco a ti, sobre todo y ante todo, como concejal del Ayuntamiento de Villarreal, que ha sido concejal de Cultura, de Educación y de Innovación también, ¿no?
Sí.
No me dejo ninguna.
Promoción económica, bueno, más cosas.
Más cosas, muchas más cosas. Y además has sido catedrático de secundaria en la especialidad de Geografía e Historia y profesor tutor de la UNED.
Sí.
Ahí es nada. Bueno. Y ahora, escritor.
Sí, ahora pues que tengo tiempo, pues estoy cumpliendo una de mis pasiones, porque en realidad escribir siempre he escrito. De hecho, bueno, este es mi tercer libro, pero es mi primera novela. Los otros dos libros los escribí en el siglo pasado.
¿En el siglo pasado? Sí. Ah, pues.
Y eran de investigación histórica.
Uh-huh.
Pero este es el primero de ficción, sí.
Novela negra.
Es una novela negra.
Te has decidido por ahí. Ahí te sientes cómodo. Porque dices que es la primera novela que escribes, pero que tú has estado escribiendo siempre.
Sí, bueno, de hecho es la segunda que he escrito, pero es la primera que publico, porque ajá, la primera se va a quedar en el cajón.
¿Sí,
no,
por qué?
Sí, no, porque fue la primera, no, todavía no tenía, no sé, las herramientas internas adecuadas para sacar un buen producto y, bueno, pues decidí hacer caso a Almudena Grandes, a la que oí una vez en una entrevista, que le preguntó el entrevistador, ¿qué le recomiendas a un escritor o escritora que tenga una novela ahí en el cajón? Y no, ahí. Y dijo, pues que la deje en el cajón y que escriba otra.
Que cierre el cajón, por ejemplo, y que escriba otra y que sí, se ponga. Y cuéntame un poquito la paradoja del gladiador. ¿Se desarrolla en Valencia?
Sí.
Uh-huh. ¿Y en qué época? ¿En qué momento estamos?
En la actualidad. O sea, no hay ningún año concreto, es la actualidad.
Uh-huh. ¿Y el personaje?
Bueno, el inspector de policía, Jaume Bordas, que es el que, bueno, tú ya has leído el nombre en el
hemos
principio.
Hemos empezado con él, sí.
Y en la sinopsis también se sale su nombre, porque es el personaje central. Que se tiene que encargar de una investigación de un asesinato, pero las cosas se le complican por sus circunstancias personales, que no deja de ser otra trama criminal que hay en la novela, porque de alguna manera concebí el relato como si fuera una mascleta o una pieza de rock sinfónico, no sé.
Uh-huh.
Donde cada trama pues tiene su momento de lucimiento.
Uh-huh.
Pero luego todo se junta al final y explota, pues eso, como si fuera una pieza de rock sinfónico o una mascleta.
La primera que dices que está en el cajón, no sé cuánto tiempo te costaría escribirla. ¿Esta novela cuánto tiempo te ha costado más o menos, Eduardo?
Pues relativamente poco, porque tuve mucho tiempo. En el 2019 dejé de ser concejal. Y yo trabajaba por las noches en el instituto, entonces tenía las mañanas y parte de las tardes libres.
Ajá.
Y ahí pude concentrarme. De hecho, la terminé en el 21. Lo que pasa es que en el 21 entré de concejal otra vez.
Ajá.
Y entonces aparqué el proyecto porque lo tenía prácticamente acabado, pero todavía me quedaban hacer ciertos cambios o, bueno...
O matizaciones.
Matizaciones, sí, ¿no? Que no acabas de estar nunca contento. De hecho, todavía no estoy contento. Bueno, imagínate.
Pues ahora ya lo tenemos aquí.
Sí, no, ahora no tienes remedio ya. Por eso, hoy estoy un poco atacado los nervios, porque es como que, bueno, ya está, ¿no? Sea como sea, ya está. A ver, yo estoy, como creo que dijo Ancelotti, la frase, estoy contento, pues, sin presumir, pero estoy contento. Y creo sinceramente que es una obra digna para lanzarla al público, y de hecho, bueno, estoy contento que un editor pues ha apostado por mí y se ha gastado la pasta pues para que el libro salga a la calle.
El libro ya está en la calle y lo presentas hoy. ¿Dónde y a qué hora, Eduardo?
Pues a las 7 de la tarde en el Gran Casino de Villarreal, en la calle Mayor. Allí pues nos veremos, pues todo el que quiera acercarse pues a verme,
a ver cómo te... Porque dices que estás atacado, pero bueno, luego según empieces a hablar supongo que se te irá pasando.
Sí, claro, sí, no, de eso ya el hecho de estar hablando contigo ya me está tranquilizando.
Porque es que de todas formas sabes que te digo que normalmente cuando me dicen Antín, pero ¿qué me vas a preguntar? Y siempre les digo, lo que te pregunte te lo sabes.
Sí.
Porque si hablamos de ti o de tu libro, pues te lo sabes.
Sí, de hecho yo no te he dicho que vas a preguntar.
No, para nada, en absoluto. Y de hecho, termino de tener tu libro en las manos, hemos empezado, y lo mejor está por llegar. Es decir, que ahora es el contacto que vas a tener con ese público que vas a tener, que te van a leer, ¿y qué les dirías?
Pues les diría que la lean sin prejuicios. Es decir, que intenten olvidar que, pues eso, mis otras facetas que he tenido en la vida por las que la gente me conoce, y que se centren en la historia. Y yo me gustaría pensar que, aunque es una historia negra, es una historia pues donde hay rencores, miedos, envidias, fíjate, tengo que ir una chuleta pues para que no dejarte
nada, pues no te dejes nada.
De celos, de lujuria, de desengaños, de mucha maldad, de sordidez, de melancolía, de decepción, de corrupción, de engaño, de venganza, ¿no? De todas esas...
¿Lo has cogido todo?
Sí, sí, no, es tremendo. Esto es un
poquito de amor habrá, ¿no?
Esto, sí, ¿no? Es lo que te iba a decir.
Ah, vale.
Que a pesar de que hay todo esto, quiero pensar que también en la novela pues hay valentía, hay solidaridad, hay lealtad, hay sacrificio, hay amor. Y esas cosas nos redimen al final de todo lo malo. Entonces... Aunque es una novela negra, yo, claro, cada autor le pone su granito de arena, ¿no? El género está claro, es un, pues hay crímenes, hay policías o detectives o periodistas, en este caso es un policía, que tienen que hacer la investigación, pero por otro lado, y al mismo tiempo todo eso en una atmósfera pues de decadencia moral, de corrupción a todos los niveles. Pero también está al final la lucecita, ¿no? Que dice, bueno, pero al final también hay valores que nos pueden hacer salir de esa situación tan, tan oscura. Lo que pasa es que los personajes de la novela, que hay muchos, hay más de 30 personajes con diálogos, no te digo más, cada personaje intenta salir de una manera que muchas veces pues son dramáticas y casi siempre también extravagantes. Entonces, creo que al final queda... pues un reflejo de lo que es la sociedad, en el fondo.
Esos 30 personajes de los que me estás hablando, que yo, la verdad es que me quedo muy pillada cuando los escritores me decís 30 personajes, que los tienes que idear, les tienes que dar un sentido, tienen que ser un poquito coherentes o no coherentes.
Sí.
Alguno de ellos tendrá mucho de ti.
Bueno,
o ninguno.
A ver, a no ser que uno escriba una obra de ficción muy, muy, muy fantástica... Yo creo que siempre hay algo del autor.
Del autor.
Yo creo que sí. A ver, yo no sabría decirte pues exactamente de este o del otro o de tal cual, pero o bien hay cosas del autor o bien hay cosas de lo que le gustaría ser al autor, que eso también sucede, ¿no? Que muchas veces intentamos pues traspasar a los personajes valores... Que nos gustaría tener a nosotros. Eso,
una gran
eso
reflexión también. Eduardo. Eduardo, ¿a quién lees?
Bueno, yo el autor favorito contemporáneo es Javier Marías. Desgraciadamente se murió hace más de un año. y para mí fue un shock terrible. De hecho, todavía le echo de menos y me parece increíble que no pueda volver a leer algo nuevo de Javier Marías. De hecho, el año pasado me llamaron de la UNED para hacer, bueno, para intervenir en un curso de verano que iba sobre memoria y arte. Y había un capítulo que era sobre Javier Marías, ¿no? Una clase. Y me llamaron a mí para hablar de él porque sabían que era un gran lector de Javier Marías. Y la verdad es que disfruté mucho repasando toda su obra. Y sí, ese es, digamos que es mi autor favorito. Luego ha habido otros como Roberto Bolaño, que también murió el pobre hombre, pues porque no llegó a tiempo de trasplantarse el hígado. Tenía cáncer. Mira, otro que se ha muerto hace poco.
Yo estoy empezando a ver Eduardo.
Paul Auster era, digamos así, de extranjeros, digamos, de literatura anglosajona, uno de mis favoritos. Pero bueno, Joel Dicker, que está de rabiosa actualidad, también me gusta mucho. Eduardo Mendoza me ha gustado toda la vida y todavía sigue vivo.
Muy bien, por lo menos para que tengas un aliciente, me estabas
y publicando, además, hace poco ha publicado novela. Y bueno, Eduardo Mendoza me parece brutal. Además ha tocado muchos palos, ¿no?, dentro de la literatura, y bueno, me parece un escritor fascinante.
Eduardo Pérez Arribas, muchísimas gracias por haberte acercado a los estudios de COPE más Castellón, y que vaya muy bien la presentación esta tarde de La paradoja del gladiador.
Muchas gracias, Santín.
Y ahora te voy a llevar a la Sala San Miguel de la Fundación Caja Castellón, porque están con preparativos de una exposición en un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El Festival del Vent d'arriba a Castelló. Els dies 1 i 2 de juny, el cel de la platja del Gurugú s'omplirà d'espectaculars cometes gegants. Aprèn a manejar-les al Jardí del Vent i no et perdes els tallers per a elaborar-les. I si et van les emocions fortes, participa en el sorteig de vols en avioneta i ascensos en globus. Música, gastronomia i diversió en un esdeveniment únic. L'Ajuntament de Castelló i Adepla avança l'inici de l'estiu. Més informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló. Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura en la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Vila-real.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions. Aquesta setmana acabem les obres dels carrers del Raval de Sant Fèlix. Et recordem que els veïns de la zona tenen un 40% de descompte en el pàrquing. Ara preparem l'inici del treball de millora del carrer Trinitat, però no oblides que els accessos al centre de la ciutat i els pàrquings estan oberts i disponibles. Castelló, ciutat viva. Més informació en castelló.es. Ajuntament de Castelló.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
¿Sabes que Albany, tu tienda de muebles, es especialista en sofás comodísimos? Cheslongs, sofás relax con arcón a tu medida. Ven y podrás escoger el color, la medida y el tapizado que más te guste. Además, benefíciate de hasta un 20% de descuento en las nuevas colecciones con el transporte y montaje totalmente gratuitos. Te esperamos en Albany, carretera nacional 340A, Villarreal. Tu tienda de muebles especialistas en sofás.
Nos acercamos a la Sala San Miguel de la Fundación Caja Castellón para hablar con su gerente, el gerente cultural Alfredo Llopico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo?
Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos aquí preparando ya los últimos detalles para la inauguración de esta tarde, la exposición de Miguel Trillo.
Sí, estoy oyendo por ahí ruidos, vaya a ser que rompáis algo, Alfredo.
Sí, están los electricistas preparando la iluminación de la sala, es verdad.
¿Y qué es lo que vamos a ver y a qué hora?
Pues Miguel Trillo es un artista que trabaja en el mundo de la fotografía. En los años 90 estuvo en Castellón, al principio de los 90, para hacer un reportaje fotográfico sobre el mundo de la juventud en la ciudad, y ahora nos presenta ese reportaje de ese Castellón de los años 90 en diálogo con lo que los jóvenes de estos años, del momento que vivimos, les motiva y les inquieta, que es el mundo de la moda.
El mundo de la moda.
Exacto, los intereses de los jóvenes han evolucionado desde los años 90 hasta los años 2020, y ese contraste es el que vemos en la Sala San Miguel. Pero mejor que nadie, Miguel, para que os lo explique, porque él es el artista y el artífice de este proyecto de la Sala San Miguel.
Hola Miguel, buenos días, cuéntame qué es lo que vamos a ver en esta exposición.
Pues aquí estamos preparando una inauguración fiesta, porque va a ser exposición y fiesta en la que va a estar el DJ Eco del Antro, por lo tanto. Y esta exposición se llama Equidistancias porque son dos generaciones. La generación de principios de los 90 en Castellón, la generación moderna de jóvenes de entonces, uh-huh. Y enfrentados, sino dialogando con la última juventud, la que es fashion victim, las víctimas de la piel, porque en realidad es el mundo de la moda actual en todo el mundo. Sí, hay fotos de los 5 continentes y de las grandes ciudades donde se celebra la Semana de la Moda, alrededor donde convoca un público en el que la ropa es como la segunda piel. Sí, yo creo que ahora mismo, antes era la música solo, ¿no?, la que convocaba a los fans con una ropa. Bueno, se vestían para el concierto. Pues ahora ya no solamente se visten para el concierto, sino para asistir a estos eventos que se convierten en todo un acontecimiento, pero es el público el protagonista. Así que no es la pasarela como es lo habitual.
Miguel, me parece muy interesante. ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición?
Pues la exposición va a estar hasta el 13 de julio, hasta mediados de julio, por lo tanto va a estar tiempo. Y esta tarde, a las 7:30, aquí en la Sala San Miguel, en pleno centro, es la inauguración y habrá, lógicamente, un público, pues, si no parecido, por lo menos dialogante con los que están en la pared, con las fotografías de la pared.
¿Cuántas fotografías hay, Miguel?
Pues mira, hay un centenar de fotografías, ciento y algo, ¿eh? Sí, que es una. Me cuenta que la Sala San Miguel es grandísima, es la antigua iglesia, uh-huh, sacralizada y convertida en centro de arte contemporáneo.
¿Te costó mucho tiempo recopilar todas esas fotografías, Miguel?
Pues sí, porque son los 5 continentes, hay hasta fotos de Sydney y de Ciudad del Cabo, por lo tanto África, Asia, bueno, son de Asia, yo creo que es lo que más hay, porque Asia, Tokio, Seúl, ahora mismo cualquier persona que tenga hijos jóvenes se da cuenta la atracción que hay por toda la historia de la cultura asiática, tanto sea manga o sea pop coreano o pop japonés. Entonces, se puede decir, no he hecho cálculo, pero yo creo que por lo menos 15 años, sí, porque la foto más antigua es del 2010.
Ajá.
Y la más reciente es del 2024, es decir, hay fotos hechas hace unos días en Chicago y en Miami.
Menudo viajaco te has pegado en estos años, ¿eh, Miguel?
Sí, bueno, es de vez en cuando, ¿eh? No creas que este me paso todo el día en el avión, en las turbulencias.
Ajá. Pues Miguel, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de Cope Más Castellón, y ya sabe todo el mundo que si quiere ver esas fotografías, pues lo único que tiene que hacer es acercarse a la Sala San Miguel de la Fundación Caja Castellón.
Muchas gracias. Un saludo. Chao.
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura, la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos, desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
cuando llega esta sintonía, llega Alberto Marco, Gastrocope.
Llega la época más esperada en la capital del Baix Maestrat. Es el momento de poner en valor su producto más típico, y lo va a hacer con unas jornadas que van a vivir su día grande este próximo lunes. Y hasta Vinaros, que nos marchamos para ver cómo se prepara. Saludos de Alberto Marco, iniciamos un nuevo Gastrocope Castellón. Desde este pasado lunes y hasta el día 9 están en marcha las 14th jornadas de la cocina del langostino, con menús entre 42 y 53 euros, Bergantín, Nou Bar Vinaròs, Nou Parada, La Puerta Azul, La Isla, Casalina, La Cullera y Rafael Lo Cristalero presentan unas propuestas, como siempre, novedosas y destacando el producto vinarosenc por antonomasia. Un trabajo, el de los cocineros locales, que ha destacado la que es su concejala de turismo, Mercedes García.
El restaurante, la veritat que mires tots els menús i te costa triar perquè a tot se veu moltíssima creativitat i en tot se posa en valor per això, el que és el llangostí. De Vinaròs, la veritat que és així, és dir, ui, això combinat amb això i el ceviche i tal. Vull dir, que t'ha vingut, saps, anar a degustar aquests menús. I la veritat que, ja t'ho dic, estan en tot el restaurant molt complet i la veritat que invito a tot el món a vindre a provar aquests menús aquí a Vinaròs.
Por hacernos una idea, se podrán disfrutar platos como bisque de langostino de Vinaròs con huevo crujiente y tierra de calamar, milhojas de berenjena y cebolla caramelizada y langostinos de Vinaròs con aire de coco, o merluza, setas y taque y crema de langostino de Vinaròs. Y unos platos que además también se ofrecen de manera diaria, con un menú ejecutivo más reducido, pero igual de importante para atraer a esta promoción.
Moltes vegades, vull dir, entre setmana, pues a lo millor que el menú, entre cometes llarg, saps, des del tant de passes, a lo millor dius, pues no, però després me'n tinc d'anar a treballar, o després me'n tinc... I ja t'he dit, és una mica pues, adaptar-nos també a les necessitats moltes vegades de lo que seria, no, pues els consumidors. O sigui, hi ha moltíssima creativitat i sobretot ja t'he dit que el protagonista és el llangostí, però està posat en valor.
Esta cita, eso sí, cuenta con un día marcado. El lunes 27 se celebra en el Mercat Municipal el 21º concurso nacional de cocina aplicada al langostino de Vinaròs, donde 10 chefs de todo el país pugnarán por ese llagostí d'or que da más brillo al certamen. Este año contará con Toño Rodríguez, recientemente galardonado como cocinero del año en el concurso organizado por el grupo Cater Data en el marco de la Feria Alimentaria y Hostelco, y a ello se suma, y como nos destaca García, la cata de langostinos que organiza Vinaròs Gastronòmic.
A un preu molt econòmic, a 5 euros, el que és l'associació de Vinaròs Gastronòmic oferirà fora del mercat, perquè el concurs, com bé sabeu, serà a les 5 de la tarda, començarà detrás, a la part de detrás del mercat de Vinaròs, que podrem pegar la volteta i veure els cuiners com realitzen les seues elaboracions, i fora estarà l'associació Vinaròs Gastronòmic oferint aquestes tapes, un preu de 5 euros, també sobretot per això posant en valor el que és el llangostí, però d'una manera per això molt elaborada, i tenint en compte per les noves tendències culinàries, posant en valor per això el quilòmetre zero, la cuina de proximitat i el producte de temporada. I això, i tot això, claro, acompanyat per vins i caves, també de lo de Castelló, ruta de sabor i aigua de vinatat.
Una cita que se marca con un objetivo claro, enseñar a los cocineros la calidad de un producto no tan conocido como otros similares, pero que destaca por su gran sabor.
Pues mira, la finalidad del concurso es esta, posar en valor, pero ya desde un punto de vista, entre comillas, profesional. Le van a tancarse las participaciones ahora el día 16 de maig y esta semana es para la deliberación. Pues ya que estaré muy contenta, tengo bastante participación y de todos estos participan, me criaré en peu, el proper dilluns per dur a terme el concurs, però això sigui un producte, doncs, bueno, si hi ha algú d'Albacet, que ho venen de Cigarreal, o ha vingut d'un accent de País Bas, inclús un any van venir de Canàries, val que a les seues cuines s'hagin elaboracions en el nostre llangostí. Hi ha molts de cuiners que no coneixen el que és el producte de Vinaròs, o sigui, el que és el nostre llangostí, i, claro, pues a nosaltres ens interessa també això, no? que li donen, però igual que, no sé, tenim molt interessat la gamba de Benia, pues el llangostí de Vinaròs, per supostes.
Pero no es la única promoción que está en marcha. Por ejemplo, también está en el Corte Inglés un servicio de tapa con este llagostí como protagonista. Van a ser 15 días de más reconocimiento para este producto.
Pero muchas veces, pues, claro, a nivel provincial sí que tenéis la, pero fuera de la provincia, ¿verdad? Costa enviar una mitad, ¿no? Ese mensaje, y la verdad que consideremos que está posada en valor que se fa desde Valencia, y durante 15 días, lo que es el Corte Inglés, se podrá degustar la tapa que farán a 24 más, el restaurante bar Arnau en el seu cuiner Agustí i nou parada en el seu cuiner Ángel Prados. Vull dir que esperem també tindre un bon feedback d'esta aposta que han fet una mica, no, pues de traure el llangostí de Vinaròs i fer una promoció fora, de manera que sigui un reclam perquè la gent, pues això, en aquest cas, m'has començat per València. La idea és fer-ho a futur a diferents municipis, municipis on tenim aquest públic emissor.
Y para completar la programación, las jornadas contarán también con vertiente turística. Los días 1 y 8 de junio se celebrarán visitas guiadas para conocer la tradición pesquera, desde la captura del langostino hasta su venta al mercado municipal, y también incluirá degustación. Nos la presenta estas rutas la edil de turismo.
Se faran visites guiades al port de Vinaròs per explicar, perquè, claro, moltes vegades ens centrem una mica en el restaurant i ens oblidem una mica en l'origen, no?, que és aquesta pesca del llangostí i tot el que comporta aquesta pesca. El llangostí se pesca a nivell de tècniques de pesca. Hi ha una temporada que se fa en les barques d'arrastre, després hi ha una altra temporada que se fa en les barques de trasmall. Però això també s'explicarà en les visites guiades que se faran des del port. I moltes vegades, clar, la gent de Vinaròs més o menys sí que ho coneix, però la gent de fora ja en costim, però se mos oblida una mica, pues, això, no?, lo que és l'origen.
Una cita que ja ha arrancado, però tenemos más en marcha aquí en la província de Castellón. Y es que, por ejemplo, recordamos que también tenemos esas rutas de la tapa en Nules y en Burriana. También la 10ª edición de las jornadas del pulpo y la sepia en el Grao de Castellón hasta mediados del mes de junio. Y también tenemos citas que ya despedimos este fin de semana. Es el caso de las jornadas del arroz que están teniendo lugar en el Corte Inglés, la primavera gastronómica de Castillo Ruta de Sabor, con esa más de 20 restaurantes de 10 poblaciones diferentes de toda la provincia que muestran la calidad de esos productos de la provincia de Castellón, o la ruta del Carajío en la capital, que ya cierra este fin de semana. Aquí poco seguro que Carlos Pérez nos cuenta cuál va a ser los ganadores en esta primera edición de la Ruta del Carajillo. Y además destacamos una cita, eso sí, nos podréis apuntar, en Les Bodegues Besalduc, Baix i Bellmunt, ahí en San Mateu. Va a haber un curso de cata y maridaje este sábado, eso sí, está completo. En todo caso, han abierto una nueva fecha para poder celebrarlo. Será el 1 de junio. Se van a aprender en esta cita sobre vinos selectos y se va a disfrutar de un menú gourmet de 8 platos cuidadosamente preparados para realzar los sabores. El curso de cata está dirigido por David Remolar y cuesta 25 euros y el menú tiene 39. Si se reservan ambos conjuntos, se cuenta con un descuento del 5%. Y completamos con tres noticias. La primera nos llega sobre una novedad, digamos, en el plano político, turístico, publicitario, que puede llegar en Oropesa del Mar. Y es que su ayuntamiento está licitando ese servicio de consultoría y asesoramiento técnico para el impulso de un producto gastronómico en la localidad. Tiene un importe de 45.000 euros. Todo ello dentro de ese plan de sostenibilidad turística en destino, del cual cuentan con fondos europeos desde Oropesa del Mar. Concretamente, servirá para estructurar y orientar turísticamente la oferta gastronómica. Está en esta creación de este club del producto turismo gastronómico. De momento, faltará ahí darle un mimbre al toque. Un toque al nombre, mejor dicho. En Nules se quiere ampliar la oferta gastronómica en un lugar pues emblemático como es un mercado municipal, y concretamente se ha sacado la concesión de 3 casetas de interior de dicho mercado para desarrollar diferentes actividades comerciales relacionadas con el mundo gastronómico. Y la semana pasada, y con ello cerramos, hablamos de esa Fira del Vi de les Useres, que celebraba su 10ª edición ahí con las 5 bodegas participantes de la localidad, y toca hacer balance, y el balance más que positivo. 5.000 personas, más de 5.000 concretamente, se desplazaron hasta ahí, hasta este municipio de la comarca de Alcalatén, para disfrutar de esta cita que ha valido para promocionar tanto los vinos como la propia cultura de la localidad. De esta manera cerramos esta semana Gastrocope Castellón.
Gracias, Alberto Marco.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Unos segunditos para llegar a las 2 de la tarde y te digo que mañana a partir de la 1, de 1 a 2, vamos a tener un programa especial en Cope Más con Turisme Comunitat Valenciana, dedicado a Oropesa del Mar. Y ahora sí, te dejo con la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Las 2.
Pintores de la Vega.